Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 28 de mayo. Se va a terminar el mes de mayo y ya asoma a la vuelta de la esquina junio. Aunque bien es cierto que, como nos dicen los del tiempo, esta jornada de jueves 28 de mayo va a ser muy parecida a la de ayer, con temperaturas veraniegas en los 30 grados. Si bien cara al fin de semana todavía van a subir más, hasta 33, es decir, temperaturas más de verano que de otra época del año. Ya estamos en primavera, o por lo menos esa es la versión oficial, que estamos todavía en primavera. Ahora mismo tenemos 12 grados en la sierra, 17 grados en Madrid capital y 15 en la zona sur. Temperaturas altas a esta hora de la mañana, a las 7 de la mañana. Desde hoy cambian, por cierto, pensando en el calor, los horarios que los padres y los menores de 14 años pueden salir a la calle a pasear para que puedan evitar las horas centrales en las que hace más calor. Recuerdo que seguimos en estado de alarma, en fase 1. Desde este jueves podrán pasear de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento quieren, por cierto, que la hora punta sea cada vez más escalonada, para así evitar aglomeraciones, sobre todo en el transporte público, y para ello han pedido a las empresas un esfuerzo para reorganizar los turnos de trabajo. Como les digo, los horarios nuevos de salida de los menores de 14 años acompañados de sus padres los ha ampliado la Comunidad de Madrid, que ya tiene competencia para ella una vez que el Ministerio de Sanidad permite que las comunidades autónomas delimiten las franjas horarias. Se nota que en los últimos días el tráfico ha aumentado, que es más difícil otra vez aparcar en la capital. El alcalde Martínez Almeida ha anunciado que el lunes próximo pondrá de nuevo en funcionamiento los parquímetros, el lunes que viene, del servicio de estacionamiento regulado, el SER, además de abrir 45 kilómetros más de carril bus, muchos de ellos provisionales y otros han venido para quedarse. 45 kilómetros más de carril bus, solo 8 de ellos están dentro de lo que es el perímetro de la M30 y el resto fuera de la M30, 45 kilómetros más de carril bus. La Comunidad de Madrid sigue adelante en la fase 1 de la llamada desescalada. De momento el Gobierno regional no ha obtenido respuesta del Gobierno de España sobre la petición de que el lunes puedan volver a las clases los alumnos de segundo de bachillerato, tal y como ha confirmado el consejero de Educación, Enrique Osorio. Para lo que sí hay fecha es para la reapertura del Museo del Prado, del Reina Sofía y del Thyssen y del resto de museos que están bajo el paraguas del Ministerio de Cultura. Será el próximo sábado 6 de junio. La presidenta regional, Díaz Ayuso, ha presentado un plan transversal con 30 medidas con las que se pretende reactivar la economía de Madrid tras la crisis del COVID-19. Se van a destinar inicialmente 350 millones de euros. Así, por ejemplo, se concederán hasta 7.500 euros a los empresarios que contraten a todos aquellos que en este periodo hayan perdido su empleo, que contraten a parados. Se ampliará los horarios de terrazas, cines, teatros y discotecas y se procederá a la venta de 193 parcelas en 20 municipios para edificar viviendas, oficinas u hoteles. Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Gobierno de Madrid.
Madrid, además, también ha perdido 138.500 empleos. Y esto sí que tiene solución. Las medidas fundamentalmente pasan por eso, por aliviar el daño causado, por acompañar a los ciudadanos, por estar más cerca, por tener una relación mucho más directa con la Administración para facilitarles su vida. Porque son momentos muy difíciles, muy duros, y de esto saldremos juntos con ese diálogo entre el Gobierno y los ciudadanos.
Hoy jueves la Asamblea de Madrid, el Parlamento Regional, tiene sesión de control. La oposición preguntará a Díaz Ayuso, entre otras cuestiones, si tenía conocimiento de la existencia de una orden de no hospitalizar a personas mayores en residencias de la región durante las crisis sanitaria del COVID-19, un asunto que la oposición quiere que se investigue a fondo en la Comisión de Investigación sobre Residencias impulsadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos. Y a la que anoche, en el enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, se refería a la diputada socialista Purificación Causapié.
La Comisión de Investigación sobre Residencias es clave, es fundamental. Tenemos que conocer qué déficit tiene el sistema, qué responsabilidades también ha habido, qué políticas se han aplicado que no han garantizado la salud y la seguridad de las personas mayores. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que mejorar para que no vuelva a suceder y para que en el futuro las personas mayores estén atendidas como deben estarlo, desde su derecho, desde la atención social y sanitaria que necesitan?
Respecto al número de fallecidos en esta crisis del coronavirus, desde ayer tenemos el dato de los registros civiles, que eleva hasta 43.000 las muertes, más de las esperadas estadísticamente para esta época del año. 43.000 muertes. E insisten desde los registros civiles que esas muertes se achacan al coronavirus. El Ministerio de Sanidad no los contabiliza porque dice que no se les hizo la prueba. La diferencia entre los 27.000 y los 43.000, dice el gobierno que no se les hizo la prueba, y por lo tanto, oficialmente mantiene la cifra de fallecidos en 27.118. Pero como les digo, los registros civiles insisten que se han producido 43.000 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época del año, en los meses desde que comenzó la alarma hasta el momento. Estos son los últimos datos facilitados por el gobierno, lo de los 27.118, tan solo un fallecido más que el día anterior, dice el gobierno. Si bien en los últimos 7 días habrían fallecido 39 personas más y se habrían registrado 231 contagios en las últimas 24 horas. Ya lo ponemos todo en condicional porque no sabemos si habrá una modificación en las próximas horas del recuento de fallecidos. Marta Zúñiga.
Un foco de contagio puede ser el origen de otra onda epidémica por coronavirus. La advertencia es del doctor Fernando Simón, tras señalar que en algunas provincias concretas se han registrado focos de contagio que se están investigando y controlando correctamente.
Todavía existe la posibilidad de que a partir de un brote que se produzca por una pequeña fiesta inocente, todos tenemos muchas ganas de volver a tener fiestas familiares o con los amigos, pero tenemos que ser muy conscientes de que un solo brote podría ser el inicio de otra epidemia o otra onda epidémica a nivel nacional. Y creo que el impacto del que hemos visto en la primera no nos alegraría nada que se produjera una segunda.
En cuanto al exceso de mortalidad producido en el estado de alarma, con cerca de 43.000 fallecidos más de lo esperado, según datos de los registros civiles, el epidemiólogo ha detallado que 35.500 de ellos eran mayores de 75 años. Apostilla que, aunque pueda haber algunas correcciones, de momento hay alrededor de 28.000 defunciones con un diagnóstico de coronavirus. Una parte, dice, se puede atribuir a pacientes con patologías que no acudieron al hospital por estar saturados o por miedo al contagio.
Por lo demás, sepan que la abogacía del Estado, en nombre del gobierno, su cliente es el gobierno, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la juez Carmen Rodríguez Medel de abrir diligencias contra el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por un presunto delito de prevaricación, tomar una decisión injusta, sabiendas, al permitir la celebración de la manifestación del 8 de marzo pese a la alarma sanitaria por COVID-19. Su argumentación se fundamenta en la creencia de que la jueza abierte una causa general, y esto está entrecomillado, contra la gestión realizada por el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la crisis sanitaria. Se trata, por cierto, de la Abogacía General, que es la responsable del área penal de los servicios jurídicos del Estado, que rebajó la petición de rebelión a sedición el 1 de octubre en cuanto cambió el gobierno. La abogada del Estado es Rosa María Seoane. Por si fuera poco, el gobierno sigue realizando cambios en la cúpula de la Guardia Civil. Unos hablan esta mañana de pulso de jefes de la Guardia Civil al ministro, otros de purga del ministro entre los jefes de la Guardia Civil. El domingo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesaba al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, por el informe elaborado sobre la manifestación del 8 de marzo y el inicio del contagio del coronavirus. El coronel se negó a informar sobre ese informe, a dar noticias sobre ese trabajo de sus subordinados, porque era un encargo de la jueza y podía cometer un delito de revelación de secretos. Al día siguiente, el número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, decidió dejar su cargo, y ayer Fernando Grande Marlaska destituía al número 3 del Instituto Armado, el teniente general Fernando Santa Fe, y que además fue uno de los que conversó con el coronel Pérez de los Cobos a propósito de ese informe del 8M el pasado domingo. Una de las llamadas que recibió Pérez de los Cobos fue del general Santa Fe, ahora destituido. Asume el cargo otro general, el general de división Félix Blázquez, como número 3. La destitución tiene lugar horas después de que el ministro tuviera que responder en el Congreso de los Diputados a una avalancha de preguntas por parte del PP, Vox y Ciudadanos en la sesión de control que nos resume Lupe Ortiz.
Grande Marlaska no ha respondido lo que preguntaba la oposición, que quería saber si las llamadas de presión a Pérez de los Cobos fueron ordenadas por él. Echa balones fuera el ministro y niega injerencias en la investigación del 8M. De hecho, el informe dice lo tiene la juez.
Usted, cuando era magistrado, cuando era juez, le pedía a la Guardia Civil que cumpliera la ley. Y hoy, en su condición de ministro, ha cesado a un Guardia Civil precisamente por cumplir lo que un juez le ha dicho.
Hay un informe, que vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial, donde debe estar, para que lo valore, para que lo estudie. ¿Dónde ha existido injerencia? Dígamelo usted.
Ante acusaciones de tratar de comprar a la Guardia Civil subiéndole el sueldo, usando la equiparación salarial, el ministro asegura que es el cumplimiento de un compromiso, pero el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, no se lo termina de creer.
¿Se cree usted que la policía es tonta? ¿Se cree usted que va a comprar su silencio? Se está usted equivocando, señor Marlaska.
Ciudadanos, Vox y el PP le han pedido la dimisión. El partido de Santiago Abascal, además, se querellará contra el secretario de Estado y la directora general de la Guardia Civil, que Grande Marlaska defiende, por ser ambos excelentes profesionales. Y así ha pasado la sesión en el Congreso, donde todos los ojos estaban puestos en él.
Desde el Gobierno se considera que la crisis abierta en el Ministerio del Interior y la Guardia Civil es un pulso a Grande Marlaska por parte de varios jefes de la Guardia Civil. En cambio, la oposición creen que lo que está haciendo Grande Marlaska es una purga a la Guardia Civil. La destitución del número 3 de la Guardia Civil, el teniente general Fernando Santa Fe, ha sido calificada por el líder del Partido Popular como una nueva purga del ministro del Interior. Casado, en la sesión de control, pedía la destitución inminente y rápida de Grande Marlaska. Flor Carazo.
Pablo Casado ha pedido la dimisión de Grande Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos. Pedro Sánchez ha recriminado al líder popular que se oponga a todo.
Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil, pero llegaremos hasta el final. Y no conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales. El que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel, el que sobra es su ministro.
Durante estas 10 semanas lo único que ha hecho ha sido posar. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox... Podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha.
La ofensiva del PP ha continuado con Teodoro García Egea, que ha acusado al Ejecutivo de manchar el buen nombre de la Guardia Civil. Palabras contra las que ha cargado Pablo Iglesias.
Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el Duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta.
¿Es usted consciente de lo que acaba de decir, señor García Egea? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Iglesias ha exigido prudencia al PP porque ha dicho está en juego la democracia.
Hoy, por cierto, Pablo Casado se va a reunir con responsables de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Al margen de este asunto, uno de los enfrentamientos más duros que ayer se vivía en el Congreso se producía ante la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo y el vicepresidente Iglesias, y que obligaba a intervenir a la presidenta de la Cámara. Álvarez de Toledo llamó a Iglesias hijo de un terrorista porque el padre de Iglesias militó en el grupo Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, FRAP, después de que Iglesias le llamara una vez más marquesa. Informa Noelia Ontoria.
La interpelación del PP cuestionaba los acuerdos del gobierno con el nacionalismo radical y empezaba ya su vida de tono.
En eso exactamente se ha convertido usted, señor Iglesias, en embajador de ETA Barasuna en el gobierno de España, en el burro de Troya de la democracia.
Mucho más digno ser burro de Troya que ser marqués.
Las continuas referencias de Pablo Iglesias a la condición de marquesa de Cayetana Álvarez de Toledo llevaban a la portavoz popular a acusar de terrorista al padre del vicepresidente segundo.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Usted acaba de cometer un delito aquí y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intentaba calmar los ánimos.
Si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista».
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP.
Lo retiraremos del diario de sesiones.
¿Cómo? No, ¿por qué?
Su intervención solo servía para enfadar aún más a la bancada popular. Los vicepresidentes de la mesa, Ana Pastor del PP e Ignacio Gil Lázaro de Vox, abandonaban el hemiciclo. En Twitter, Álvarez de Toledo se preguntaba ¿cómo se llama el que milita en una organización terrorista? ¿Marqués?
España vivía ayer el primer día de los 10 de luto oficial decretados por el gobierno por las víctimas del coronavirus. A las puertas de administraciones e instituciones de todo el país se guardó a las 12 del mediodía un minuto de silencio, como se venía haciendo, por cierto, en Madrid. Desde el pasado 29 de marzo, informa Neus Cerdá.
España de luto oficial, crespones negros, banderas a media asta y minuto de silencio en todas las instituciones. En el Palacio de la Zarzuela, los reyes y sus hijas de riguroso negro han recordado a las víctimas. España llora por tantos miles de compatriotas que hemos perdido en esta pandemia. Muchos siguen haciéndole frente para salir adelante. A todos, junto a sus familias, les debemos nuestro recuerdo, nuestro duelo y nuestro cariño. Este es el mensaje que la Casa Real ha colgado en Twitter tras el minuto de silencio. En el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha presidido también el minuto de silencio con parte de su gabinete. El resto se sumaba desde el Congreso de los Diputados, donde también se ha recordado a las víctimas.
Para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia del COVID-19.
Un luto que publica el BOE, donde dice textual: es bueno que la sociedad que trabaja junta por el bien común pueda manifestar junta su dolor. El duelo por las víctimas del coronavirus durará 10 días, siendo el más largo de la democracia. Una vez que España haya superado el estado de alarma, está previsto que el rey presida un gran acto oficial en memoria de las víctimas.
Es noticia en esta jornada que la Comisión Europea ha propuesto un fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación económica de la Unión Europea tras el impacto del COVID-19, de los cuales medio billón se desembolsarán en forma de subvenciones y 250.000 como préstamos. Se va a endeudar la Comisión Europea para abastecer de dinero de esta manera a gobiernos como el español, que necesita 140.000 millones de ese fondo, de los cuales la mitad serán subvenciones y el resto en créditos. Bien, es cierto que la entrega de este dinero, sean las subvenciones o sean los créditos, está condicionada a un plan de reformas que tendrá que ser supervisado por la propia Unión Europea. La ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño dice que la propuesta va en la buena dirección, que ahora hay que estudiarla, tienen que aprobarla los gobiernos.
Esta propuesta está alineada con lo que España ha impulsado desde el principio, para poder invertir juntos en nuestro futuro. Una respuesta europea financiada con deuda europea. Se trata de invertir en la recuperación de España y de Europa para volver cuanto antes a la senda del crecimiento y, además, asegurarnos de que será más sostenible e inclusivo.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Por ejemplo, la del tiempo, Elena Miñambres. Perdón, Antonio López.
Ha vuelto el sol para quedarse y a lo largo de este jueves volverá a calentar, al igual que ayer, con registros de máximas en el entorno de los 30 grados y con algunas nubes de evolución durante la tarde, nubes inofensivas que irán apareciendo especialmente en áreas de la sierra. También va a contribuir a esta situación más veraniega que primaveral el viento cálido de componente sur, un viento que dejará el ambiente más bochornoso en la segunda mitad del día. Cara al viernes y al inicio del fin de semana ya notaremos cómo las temperaturas empiezan a escalar por encima de los 30 grados. Tendremos más calor para este fin de semana, por cierto, el último de este mes de mayo.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, intensidad en aumento, especialmente notable en la zona sur de la comunidad, aunque por el momento sin retenciones, con fluidez, aunque decimos en aumento. Ya saben, estamos en fase 1 en toda la comunidad, así que únicamente están permitidos aquellos viajes dentro de la región. Y si se tienen que poner al volante, ya saben, como siempre, respeten los límites de velocidad y cero distracciones.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. 7:17.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En el detalle de la crónica de Madrid, destacamos que continúa la disparidad de datos entre la comunidad y el Ministerio de Sanidad. El informe que a diario difunde Madrid recoge 20 muertes por COVID en las últimas 24 horas, un total de 9.035 fallecidos, mientras que el Ministerio no reporta nuevos fallecimientos y recoge 344 muertos menos en el resumen final de fallecidos. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. También varían los nuevos casos de contagio. La región informa de 78 nuevos notificados en las últimas 24 horas e incorpora 221 casos a la cifra total de positivos, mientras que Sanidad cifra en 81 los nuevos contagios. Este miércoles también se ha conocido el último dato de muertes con coronavirus o síntomas compatibles en las residencias de la región. 5.972 fallecidos desde el pasado 8 de marzo hasta el martes 26 de mayo. Dejamos atrás la crisis sanitaria y toca ahora afrontar la económica. El Gobierno regional abre una nueva etapa para reactivar la economía y lo hace con un ambicioso plan que pretende poner en marcha de nuevo el motor. Begoña Alarcón.
Madrid comienza la reconstrucción. Las vidas que el coronavirus se ha llevado por delante no se pueden recuperar, pero sí los 138.000 empleos perdidos. Con una línea de ayudas directas para quienes contraten a trabajadores parados, avales a empresas turísticas, nuevos horarios para terrazas y restaurantes y un plan de becas para quienes el próximo curso no puedan pagar la matrícula, Madrid se va a reinventar, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En definitiva, lo que queremos es acompañar
facilitarle la vida a los ciudadanos y, sobre todo, ser coherentes con la situación económica y sanitaria que estamos viviendo ahora mismo en Madrid. No solo no debemos pararnos, sino que tenemos que aprovechar la crisis para reinventarnos como comunidad.
El plan de reactivación contempla otras medidas como la oficina 360 para realizar videoconsultas administrativas, un plan de protección civil ante pandemias y un fondo de contingencia de 20 millones de euros para entidades que ayuden a las personas vulnerables. Todo ello en base a dos objetivos prioritarios, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Evitar nuevos rebrotes y la segunda, evitar que la pobreza se extienda por la Comunidad de Madrid, que la vulnerabilidad sea de muchas familias sea mayor que la actual y que, en definitiva, esta crisis sanitaria no derive en una crisis social y económica todavía mayor.
También habrá incentivos para la compra de monopatines y bicicletas eléctricas. Además, se creará un bono para fomentar el achatarramiento de coches antiguos.
Hoy la oposición preguntará los detalles de este plan en una nueva sesión de control en la Asamblea. Pepe Frutos.
La comisión de investigación que impulsa la izquierda pretende aclarar uno de los asuntos más problemáticos de esta crisis. ¿Cuáles han sido las instrucciones de derivación o no a hospitales de mayores enfermos en residencias? El texto también expresa la necesidad de conocer si los recursos sanitarios de las residencias y del sistema de salud han sido adecuados. Puri Causapié PSOE anoche en el enfoque de Onda Madrid.
Tenemos que conocer qué déficit tiene el sistema, qué responsabilidades también ha habido, qué políticas se han aplicado que no han garantizado la salud y la seguridad de las personas mayores.
El texto de la propuesta establece la comparecencia de la presidenta, algunos de sus consejeros, familiares de afectados o profesionales. La creación de la comisión precisaría al menos la abstención de PP o Ciudadanos en la mesa de la Asamblea, una vez que fuentes de Vox nos indican su disposición a llegar a un acuerdo porque ellos han registrado otra propuesta sobre lo mismo. El Grupo Popular no se pronuncia todavía, pero pone alguna objeción. Alfonso Serrano.
Hay un problema de espacio y de tiempo para poder habilitar todas las comisiones que los grupos parlamentarios de la oposición están planteando.
En Ciudadanos estudian ambas propuestas.
Un total de 25 familiares de usuarios de residencias de Alcorcón y Leganés han presentado una querella contra los directores de 5 geriátricos de dichas localidades y también contra el Gobierno regional por su gestión. Nuevo encuentro bilateral entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas. Madrid no ha solicitado pasar a la fase 2, pero sí flexibilizar el primer escenario del desconfinamiento con medidas como la apertura de centros comerciales, eliminación de franjas horarias para los paseos o la vuelta a las aulas de los alumnos de segundo de bachillerato el próximo lunes. Dice el consejero que siguen esperando respuestas. Enrique Osorio, en Onda Cero.
No tenemos respuesta. La presidenta lo pidió el domingo. Nosotros escribimos una carta que envió el consejero de Sanidad al ministro de Sanidad el lunes por la mañana y estamos a miércoles y no tenemos respuesta. Pues no, en este momento no lo sabemos. Nosotros hemos dictado ya hoy una resolución y regulándolo, por si acaso nos lo autorizan, porque evidentemente los directores de los centros educativos no pueden esperar más para prepararlo y para prepararlo la administración educativa, pero es que con este gobierno es absolutamente imposible.
De momento, a partir de hoy, Madrid amplía las franjas horarias para las salidas de los menores de 14 años, que pasan a ser entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: El Capricho reabrirá 4 años después por los errores del plan de Carmena. Suelo en venta, ayudas para bicis y más becas para reflotar Madrid. La capital tendrá 45 kilómetros más de carril bus a partir de junio. Desconfinando el lujo en la Milla de Oro con estrictos protocolos y sin clientes extranjeros. El Mundo titula: 30 medidas para 50.000 parados. La Comunidad de Madrid aprueba un plan para reactivar la economía de la región. Un 30% más de carriles bus para Madrid. Almeida anuncia 45 nuevos kilómetros y la vuelta el lunes de la zona de aparcamiento SER. Los espacios deportivos abrirán el lunes. El País titula: Madrid no ha alcanzado aún los 172 rastreadores comprometidos. Díaz Ayuso emplea la crisis para reforzar su poder. La capital sumará 45,2 kilómetros de carriles provisionales, terrazas para ver y comer. La Razón titula: Madrid lanza un plan de reconstrucción para frenar la pérdida de 140.000 empleos. Dimite el concejal de Unidas Podemos detenido por presunto abuso sexual a una menor. Segundo día de repunte de contagios por coronavirus. coronavirus en Madrid, con 78 en las últimas 24 horas. En 20 minutos, la Comunidad de Madrid intentará reactivar 138.000 empleos perdidos en la pandemia. En Madrid Diario, el Gobierno anuncia un plan con 30 medidas para reactivar Madrid. Crónica de Madrid, la abogacía carga contra la juez del 8 de marzo por abrir una causa general y perseguir al Gobierno.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Definitivamente habrá fútbol viernes y lunes en la reanudación de la Liga. La Federación Española de Fútbol, y a pesar de tener la razón judicial en el tema de los partidos de los viernes y de los lunes, cede ambos días para que la competición pueda terminar sin solicitar ninguna contraprestación. De esta manera, la Liga se reanudará el próximo 11 de junio y terminará el 19 de julio, habiendo partidos cada 13 días. Cambiando de asunto, tras 9 meses de lesión, Marco Asensio, jugador del Real Madrid, ha vuelto a los entrenamientos con sus compañeros. El balear recupera sensaciones y quiere ser útil cuando se reanude la competición.
Bien, me encuentro muy bien, la verdad. La primera semana sí que fue un poco diferente, el volver a entrenar y directamente estar con los compañeros, pero bueno, yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. La rodilla está respondiendo muy bien y la verdad que contento, y también pues físicamente me encuentro muy bien.
La temporada se reanudará sin público en las gradas. Guido Carrillo, jugador del Club Deportivo Leganés, dice que no afectará tanto.
No, indudablemente la localía ya pierde el peso que tenía antes, pero bueno, creo que es para todos igual, ¿no? Obviamente que el público le quita gran parte de lo lindo del fútbol. La afición es una de las cosas más hermosas. Lo ves en los partidos de Alemania, como dijimos, es como que falta algo. Pero bueno, la situación es esta, hay que adaptarse y que eso no perder el enfoque por eso.
Iván Helguera, quien fuera jugador del Real Madrid, fue presentado ayer como nuevo entrenador de las Rozas, equipo madrileño que milita en el grupo primero de la Segunda División B. ¿Será esta su primera experiencia en los banquillos?
Sí que tengo una forma de jugar y me gusta que se diviertan, que disfruten. El fútbol para mí siempre ha sido un disfrute como jugador, entonces es lo que quiero, que disfrute el futbolista, que se divierta, siempre con ciertas pautas, con mucho trabajo, porque hay que trabajar mucho, pero sí que es importante que se divierta el futbolista y que no vaya a trabajar, vaya a disfrutar de lo que hace.
La jugadora madrileña Sonia Bermúdez puso fin a su carrera futbolística tras 20 años en activo, lo anunciaba ayer mediante un comunicado. Con 35 años jugó en la Liga Estadounidense y, entre otros, militó en el Rayo Vallecano, Barcelona y Atlético de Madrid, y fue 63 veces internacional. Terminamos, definitivamente será Valencia la sede de los play-offs de la Liga ACB de baloncesto. Más información deportiva en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo, con la cultura, en Onda Madrid.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora del jueves 28 de mayo. Aquí estamos contando la actualidad de una jornada que se nos presenta calurosa. Dicen los del tiempo que va a hacer calor y ojo al manojo de grados, que va a subir la temperatura el próximo fin de semana casi a los 33, 34 grados. Hoy 30 grados. A partir de hoy, la Comunidad de Madrid, que ya tiene la competencia para ello, gracias a que así lo ha decidido el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid modifica las franjas horarias para que padres y menores de 14 años puedan salir. Seguimos en estado de alarma, fase 1, no se olviden. Para que puedan evitar las horas centrales en las que hace más calor, de este jueves podrán salir desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego ya desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Se retrasa un par de horas que los menores puedan estar fuera de casa. Por otro lado, el lunes próximo se pondrá de nuevo en funcionamiento, ojo también, los parquímetros del servicio de estacionamiento regulado del SER en Madrid, en la ciudad. Ha aumentado el tráfico, lo ha anunciado el alcalde, que también va a ampliar provisionalmente 45 kilómetros de carril bus. Se estudiará cuántos de esos kilómetros han venido para quedarse en la ciudad. De momento es una extensión de los kilómetros de carril bus, 45 kilómetros más, en este plan del Ayuntamiento por fomentar el transporte público. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un plan transversal con 30 medidas con las que se pretende reactivar la economía de Madrid tras la crisis del COVID-19. Se van a destinar inicialmente 350 millones de euros. Así, por ejemplo, se concederán hasta 7.500 euros a los empresarios que contraten a parados, a personas que han pedido el empleo en esta época, o se amplían horarios de terrazas, cines, teatros, discotecas. Se procederá a la venta de 193 parcelas en 20 municipios para que se pueda edificar vivienda, oficinas, hoteles. Hoy en la Asamblea se celebra sesión de control al Gobierno regional, como es jueves. Preguntas a la presidenta sobre, por ejemplo, si tenía conocimiento de la existencia de una orden de no hospitalizar a personas mayores de residencias en la región durante la crisis sanitaria, durante lo peor de la crisis, entre marzo y abril. Un asunto que la oposición quiere que se investigue a fondo en una comisión parlamentaria en la Asamblea, impulsada por el PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos. Precisamente ayer conocíamos la información aportada por los registros civiles relevante, que indica que en el estado de alarma se han producido 43.000 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época del año, que son, esta cifra es notablemente superior a los 27.700 fallecidos que dice el gobierno que se han producido. Hay además el ministerio, el nuevo sistema de contabilización de casos por parte del ministerio ha hecho que el número total de fallecidos, pues como les digo, haya descendido a los 27.000, tan solo ayer uno más que el día anterior, si bien en los últimos días habrían fallecido 39 personas más y se habían registrado 231 contagios en las últimas 24 horas. Cada día tiene su afán y cada día el gobierno facilita la información de una manera o de otra, pero lo relevante en este día es la información de los registros civiles. 43.000 muertes desde el comienzo de la alarma. Dice el gobierno que la diferencia es entre una cifra y otra es que el gobierno computa aquellos fallecidos a los que no se les hizo la prueba para determinar que tenían coronavirus. En los registros civiles insisten que ese exceso de fallecimientos se debe todos al coronavirus. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra la decisión de la juez Carmen Rodríguez Medel de abrir diligencias contra el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por un presunto delito de prevaricación, tomar decisiones injustas a sabiendas, al permitir la celebración de la manifestación del 8M pese a la alarma sanitaria por COVID-19. Se basa la abogada del Estado, que defiende al gobierno, se fundamenta en la creencia de que la juez ha abierto una causa general contra la gestión realizada por el gobierno en esta crisis. La abogada del Estado, la responsable del área penal de los servicios jurídicos del Estado, que rebajó a sedición la petición de pena para los procesados del independentismo en Cataluña, del 1 de octubre, una vez que cambió el gobierno, se va a cumplir el lunes 2 años de la moción de censura, pues una vez que cambió el gobierno de Sánchez rebajó de la petición de rebelión a sedición y luego la condena fue por sedición. El gobierno sigue realizando cambios en la cúpula de la Guardia Civil. El domingo el ministro del Interior, Grande Marlaska, destituía al coronel Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, a raíz de que sus agentes estaban elaborando un informe sobre la manifestación del 8M, ha ordenado ese informe por la juez, y ese informe era solo para los ojos de la juez. La dimisión del coronel se produjo porque se negó a tomar el control de ese informe y entregárselo al gobierno, lo que a los ojos de algunos significaría la comisión de un delito de revelación de secretos. Desobedecer a la juez. La policía judicial está a las órdenes de la juez, no de sus superiores. Al día siguiente, el número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, el general Ceña, decidía dejar su cargo. Y ayer, Fernando Grande Marlaska destituía al número 3, al teniente general Fernando Santa Fe. Y que además fue uno de los que habló con Pérez de los Cobos sobre ese informe el pasado domingo 8 de marzo. Le sustituye el general de división Félix Blázquez. En esta mañana se debate entre si hay un pulso de los mandos de la Guardia Civil con el ministro o hay una purga del ministro a los mandos de la Guardia Civil. La destitución tenía lugar esta última, del número 3, después de un debate en el Congreso, sesión de control. El PP, Vox y Ciudadanos asetearon a preguntas al ministro Grande Marlaska, que insistió en que forma parte de los cambios de la reorganización que está planificada la Guardia Civil y que no ha habido ninguna injerencia, que dónde está la injerencia, que él no sabe nada del informe. El informe ya está en manos de los medios de comunicación, solo está en manos de unos agentes y a raíz de la destitución del coronel Pérez de los Cobos, pues ya es público y lo conoce todo el mundo. ¿Lo conoce el gobierno el informe? Esa es una pregunta que queda en el aire. En el gobierno se cierra filas en torno al ministro y se considera que la crisis es un pulso al ministro por parte de varios jefes de la Guardia Civil. La destitución del número 3 ha sido calificada, la destitución del general Santa Fe ha sido calificada por el Partido Popular como una nueva purga del ministro del Interior. Todos pidieron la dimisión del ministro Marlaska. También hubo un incidente y un enfrentamiento en el Congreso. La portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, recordó lo que Pablo Iglesias había dicho, que estaba orgulloso de que su padre militara en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. Cayetana Álvarez de Toledo le dijo que era hijo de un terrorista después de que Iglesias le llamara marquesa. La presidenta del Congreso, por su cuenta, decidió retirar esas palabras de la portavoz popular en el diario de sesiones, a pesar de que la portavoz popular enseñó el artículo de prensa con unas declaraciones de 2012 de Iglesias afirmando que él, su padre, había estado en el FRAP. La Comisión Europea ha propuesto un fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación económica de la Unión Europea, dinero que conseguirá la Comisión Europea en el mercado. Se va a endeudar la Comisión Europea, es decir, los 27 países miembros. Prácticamente 2/3 se desembolsarán en forma de subvenciones de fondos a los países y 250.000 como préstamos a España, entre una cantidad y otra, 140.000 millones de euros, la mitad aproximadamente serían subvenciones y el resto préstamos. Bien, es cierto que España tendrá que presentar un plan de reformas, un plan económico para explicar qué va a hacer con el dinero y sobre todo la revisión que hará la Comisión Europea de los presupuestos. El caso es que el plan tiene que ser estudiado ahora por los jefes de Estado y de Gobierno. Hay ciertas reticencias en lo que llaman países del norte, especialmente Dinamarca, Suiza, Países Bajos y Austria. Veremos cómo concluye este plan, que desde luego tiene el apoyo de Alemania y de Francia. Hoy Nissan hará público sus planes para sus plantas en Barcelona, que podrían pasar por el cierre de la marca japonesa en Barcelona. 3.000 empleos directos, 20.000 indirectos. Nissan prefiere trasladar la producción a Francia. Desde el 4 de mayo los trabajadores de Nissan están en huelga. Otras noticias de este jueves con Fátima Sotorrío.
Sanidad y las autonomías van a seguir analizando hoy las peticiones para el cambio de fase o la flexibilización de medidas. Recordamos, Madrid no pide pasar a la fase 2, sino esas medidas flexibles como la apertura de centros comerciales, la eliminación de franjas horarias para los paseos, pero para todos, y que los alumnos que se enfrentan a la EBAU puedan volver a las aulas. En el Congreso tenemos al ministro Salvador Illa compareciendo para dar cuenta de la evolución de la pandemia y se producirá la segunda comparecencia de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica donde se busca consensuar medidas para poner en marcha hoy con la vicepresidenta primera Carmen Calvo y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El dato económico importante del día, el que publica el Instituto Nacional de Estadística, dato adelantado del IPC de mayo. Venimos de un abril en el que los precios cayeron un 0,7% y la cifra de la actividad del comercio al por menor en abril, cuando la mayoría de las tiendas españolas estaban cerradas por el confinamiento. Conoceremos esas cifras. El consejero de Justicia Interior de la comunidad, de Enrique López, va a hacer balance de los test de detección del COVID realizados a los policías locales y al personal de Protección Civil y Emergencias, y además va a acompañar al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para reunirse también con asociaciones profesionales de la Guardia Civil. En Madrid, representantes de la hostelería van a acudir a delegación de gobierno para hacer entrega de un manifiesto en defensa del sector. En deportes, la Liga de Fútbol se reúne para seguir profundizando sobre cómo se va a llevar a cabo esa reanudación del fútbol español prevista en principio para la segunda semana de junio, mientras ya hay otras ligas europeas que van recuperando el pulso, como la Bundesliga o la Liga danesa. Y en cuanto al tiempo, lo que tenemos en Madrid son cielos despejados con pocas nubes y mucho calor. Las máximas se van a situar en torno a los 30 grados en toda la región.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Más información, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalo Zano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. 750.000 millones de euros, esa es la cifra que propone la Comisión Europea para crear un fondo de reconstrucción que pueda ayudar a los países más afectados por el coronavirus. De esa cantidad, 500.000 millones se repartirían entre los Estados miembros en base a la incidencia de la pandemia en sus países. España, según fuentes comunitarias, podría lograr el 15% de esas ayudas, unos 75.000 millones en transferencias y otros 65.000 en préstamos. Lo más importante es que, como pedían muchos de los países, entre ellos los más afectados por el coronavirus, ese dinero podría llegar a los estados en forma de transferencias y subvenciones a fondo perdido, en vez de créditos. El resto de la cantidad del fondo, hasta los 700.000, se otorgaría a otros países en forma de préstamos ligados a reformas. Ahora queda lo más difícil, la negociación entre los Estados miembros, ya que son los jefes de Estado los que deben aprobar estas medidas que se enmarcarán dentro del presupuesto general de la Unión para los próximos 5 años.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. La NASA pospuso el lanzamiento de la primera misión tripulada en salir desde suelo estadounidense hacia la Estación Espacial Internacional en 9 años. El persistente mal tiempo en el Centro Espacial de Florida y un aviso de tornado llevó a los técnicos a abortar la misión cuando quedaban menos de 20 minutos para el lanzamiento. Se trataba además de la primera misión tripulada en la historia del país operada por una empresa privada, SpaceX. Desde que Estados Unidos canceló su programa de transbordadores espaciales hace casi una década, es Rusia la encargada de transportar a los astronautas en sus naves Soyuz al laboratorio espacial. Con las nuevas naves de SpaceX, la NASA prevé ahorrarse unos 30 millones de dólares por astronauta porque no tendrá que pagar a Rusia por cada viaje espacial. El próximo intento de lanzamiento está programado para este sábado. Miles de personas se acercaron al Centro Espacial de Florida para ver desde lejos el lanzamiento. Sin embargo, la NASA había pedido al público que no fuera para evitar las aglomeraciones en plena pandemia. El país superó este miércoles los 100.000 muertos por COVID-19. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida vemos cómo amanece la prensa esta mañana de jueves 28 de mayo, antes en Onda Madrid, El Enfoque. Cada tarde a las 8 El Enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Tenemos puesto el retrovisor, o sea que retrocedemos. Ayer decíamos que tras la destitución y dimisión de altos cargos de la Guardia Civil y la sospecha de injerencias políticas, el cuerpo no había vivido un día con tanta tensión y crisis desde lo de Luis Roldán. Hoy, y tras lo vivido en la bronca sesión de control al gobierno, el cronista tiene que indagar mucho en su memoria para encontrar un pleno tan frentista y desagradable como el de ayer. Fuera del golpe de Estado, lo de este miércoles está en los plenos que deberíamos olvidar. Uno espera que lo que pasa en la Cámara le pase solo a los diputados, pero me temo que eso tiene el peor reflejo en las calles en este momento. No se salva ni uno, y menos Cayetana Álvarez de Toledo, que aludió a un supuesto pasado terrorista del padre de Pablo Iglesias. Si a estas alturas lo que hicieron nuestros padres y abuelos es responsabilidad nuestra, la guerra civil no habría acabado. Aunque viendo lo de ayer, me van a perdonar que lo diga, pero tengo mis dudas. Penoso y lamentable espectáculo. Escuchar a la portavoz del PP y creer que lo es de un partido de centro-derecha es señalar a la noche cuando realmente es de día. Pablo Casado sabrá.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos cuarto. Vistazo a la prensa, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Temas diferentes sobre la pandemia hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula 10 días de luto oficial, faltan miles de muertos por honrar. Imagen del rey y de la princesa de Asturias durante el minuto de silencio en el Palacio de la Zarzuela con este mensaje de Felipe VI. España llora por tantos miles de compatriotas. En la página 2, Marlaska destituye al número 3 de la Guardia Civil en pleno escándalo. El Mundo abre con este titular. La Guardia Civil sospecha que el gobierno le oculta datos del 8 de marzo. La purga de Marlaska desata la mayor crisis de la institución desde Roldán. El Banco de España pide que la Unión Europea no financie a los oportunistas.
¿Cómo vienen las portadas del País y de La Razón?
El País titula, los expertos coinciden en que el 8 de marzo resultó marginal en la pandemia. El informe de la Guardia Civil lleno de errores y rechazado por 10 organizaciones. Bruselas apuesta por combinar préstamos y subsidios en su plan de recuperación. La Razón, 8M, Sánchez vuelve a usar la abogacía del Estado contra los jueces. La abogacía deberá significarse ahora tras no haber recurrido el auto. Crece la crisis en la Guardia Civil, tercera dimisión de un mando en 48 horas. En la imagen de portada, los reyes y sus hijas de negro en el Palacio de la Zarzuela. España llora, el luto de la familia real. Otros temas, veredicto sanitario, la marcha feminista multiplicó el contagio, el exceso de mortalidad supera ya los 43.000 fallecidos.
Titulares en la prensa digital ahora mismo, Javier.
El Confidencial, Marlaska incendia a la Guardia Civil al politizar los altos mandos al margen del escalafón. El artículo de Carlos Sánchez se titula Los hombres de negro llegarán a España, pero en esta ocasión vestidos de gris. El Independiente, Álvarez de Toledo provoca un cisma en el PP, ha dinamitado la estrategia de Casado. El Español, la abogacía usa informes del gobierno Ayuso en nuevos recursos en pro del 8 de marzo. OK Diario, el gobierno permitirá la llegada de turistas extranjeros a partir del 15 de junio, al menos en Baleares y Canarias. 20 minutos, encuesta DIM. El 39% teme perder su empleo y el 12% ya lo ha perdido por la COVID-19. Menor de 35 años y hombre, los menos preocupados por el contagio. El diario.es. Los expertos ven en el brote de COVID-19 registrado tras una fiesta en Lleida un aviso del riesgo de relajar las precauciones. Voz Populi. Sánchez planea reducir su gobierno para exhibir austeridad ante la Unión Europea. El artículo de Agustín Valladolid se titula General Ceña, un puñetazo en defensa de las instituciones. Lainformación.com, nuevo plan de negocio, Sareb planea ahora recuperar viviendas y solares para sortear la crisis por el coronavirus.
Los editoriales en titulares, Javier.
En ABC, el editorial se titula Ser convincentes ante la Unión Europea, acoso y derribo para amedrentar a la juez. El artículo de María Jesús Pérez se titula Las puertas giran aunque nos quiebren las vidas. En el mundo, a la injerencia se le añade el acoso a la justicia. En el país, el editorial se titula Potencial paso de gigante, ni un paso atrás en la ambición del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Y en la razón, el editorial se titula Abogacía del Estado, no del Gobierno.
¿Te quedan los titulares económicos, Javier?
Expansión, España, 140.000 millones en ayudas europeas, 5 días, 750.000 millones. El Economista, un plan de 750.000 millones de la Unión Europea pendiente de los halcones. CapitalMadrid.com, Bruselas supera las expectativas y aprueba 750.000 millones para la recuperación económica. DiarioAbierto.es, España se juega en el Fondo de Recuperación Europeo el 11% de su Producto Interior Bruto.
Titulares de la prensa de Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico. De Madrid en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
La economía protagonista en las portadas.
Sí, La Vanguardia titula que Bruselas presenta un gran plan de recuperación con ayudas de 500.000 millones y asegura que Merkel quiere que la Unión sea un ancla de la estabilidad política global. El periódico destaca que España recibirá 77.000 millones a fondo perdido. El ARA cuenta que España será el segundo país más beneficiado del plan de europeo de rescate y que la Generalitat pide gestionar directamente estos fondos.
Otra cifra que aparece también en las primeras páginas.
Pues los 43.000 muertos más de lo habitual registrados durante la epidemia en España. Según el ARA, Cataluña suma 8.000 muertos en el registro civil y ya tiene una mortalidad el 96% superior al año pasado. Hoy La Vanguardia pone en portada la fotografía de una de las víctimas de la epidemia y anuncia que empieza una serie de reportajes para rendir homenaje a los muertos durante la crisis sanitaria.
Otra cuestión más, ¿cómo se trata la crisis en el Ministerio del Interior?
Pues para La Vanguardia se agrava por el cese del número 3 de la Guardia Civil por parte del ministro Marlaska. El ARA destaca que la abogacía del Estado denuncia una causa general contra el gobierno Sánchez y, según el periódico, la bronca política redobla la crisis en Interior.
Ignorar a Vox.
Se lo ha impuesto el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Lo cuenta La Vanguardia, que asegura que la estrategia pasa por ofrecerse como el voto útil de la derecha y no hacer referencias ni al partido de Abascal ni al de Rimadas, pero eso sí, aumentando el nivel de crítica al Partido Socialista. En las páginas de política también se destaca que Sánchez le dona la píldora a Esquerra Republicana, lo dicen así, de esta forma literal, ensalzando su actitud constructiva.
¿El independentismo se reactiva?
La Asamblea Nacional Catalana llama a manifestarse cada martes a las 8 de la tarde. Crónica Global denuncia que en plena pandemia la entidad independentista considera imprescindible retomar la movilización. Por su parte, Òmnium Cultural invitó ayer a un acto al relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y consiguió que se pronunciara a favor de la liberación de los condenados el 1 de octubre. Lo cuenta el Nacional.
Y hoy pendientes de la planta de Nissan en Barcelona. ¿Va a cerrar, Rafa?
Sí, todo el mundo da por hecho el cierre. La Vanguardia afirma que la compañía nombrará un nuevo director de la planta de la zona franca para pilotar este cierre, que significa, recordémoslo, lo habéis dicho, la desaparición de 3.000 puestos de trabajo directos. De aquí a una hora, Juan Pablo, a las 9:45 está previsto que se comunique a los sindicatos de la planta de Barcelona los planes de la multinacional.
La feria de Barcelona pide oxígeno.
Sí, fue la primera a notar la crisis sanitaria con la cancelación del Congreso Mundial de Móviles. Crónica Global cuenta que ahora ha tenido que pedir un crédito ICO de 25 millones de euros para hacer frente a una cascada de anulaciones que amenaza con dejar el año completamente en blanco.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot en Barcelona, este repaso a la prensa que complementa lo que dicen los periódicos en Madrid, en el Puente Radiofónico de Onda Madrid. Querido Rafa Ribot, que tengas buen día, hasta mañana.
Adiós, adiós, buenos días.
8:08.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, la repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid, y a esta hora las claves de la jornada. Y hasta aquí Javier Peña, buenos días Javier.
Muy buenos días Juan Pablo. Los opositores son otro de los colectivos que ha llevado un poco regular el estado de alarma, porque claro, se ha generado una cierta incertidumbre. Por ejemplo, las oposiciones de educación, que este año iban dirigidas a profesores de secundaria, se han aplazado hasta el año próximo. Sin embargo, otras administraciones piensan retomar el asunto a partir de la semana próxima. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid. A partir del 1 de junio se reabren los plazos para inscribirse en las oposiciones que ya estaban convocadas. De hecho, se ha tomado una decisión para agilizar los procesos de selección mediante la creación de una comisión permanente que sustituya a los tradicionales tribunales en cada una de las pruebas. El responsable de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Sánchez, además nos ha dicho que el calendario de oposiciones se ha publicado en la página web del Ayuntamiento para que lo conozcan los opositores con antelación.
El 21 de mayo pasado se aprobó un decreto de la delegada del área de Hacienda y Personal en el que se establece la previsión de convocatorias que van a publicarse a lo largo de 2020, con lo cual los opositores pueden acceder a través de nuestra página web a esa previsión. Son un total de 83 procesos selectivos los que estamos llevando, en concreto 52 convocatorias nuevas, y estas las vamos a publicar de aquí a final de año. Un poco la intención es que los opositores puedan organizar su trabajo y hacerse una idea de por dónde andamos.
Lo que no se ha paralizado han sido las convocatorias que el Ministerio de Educación realiza para profesores españoles que se quieren marchar al extranjero. Hay una hasta el 9 de junio para 135 profesores que van a trabajar en centros bilingües de China y de países de Europa del Este. Hablamos de Rusia, de Hungría, de Eslovaquia, de República Checa, etcétera. Claro, ha llamado la atención que esa convocatoria se publique en estos momentos en los que parece que es complicado trasladarse a otros países. Sin embargo, Javier Menéndez, jefe del programa para profesores bilingües en el extranjero del Ministerio de Educación, ha dicho que esperan que para septiembre, que es cuando se van a convocar las plazas, estos profesores puedan desarrollar su trabajo.
Somos conscientes de que puede sorprender el hecho de que en esta situación creada por la pandemia del COVID-19, pues que choque un poco que se publique esta convocatoria para plazas docentes en determinados países, entre ellos China, pero nuestra intención ha sido, a pesar de eso, seguir convocando estas plazas, seguir trabajando porque haya oportunidades para profesores españoles en estos países, además en una situación que está mejorando y que creemos que para el mes de septiembre, que es cuando comienza el curso en estos países, no haya ningún problema, eso esperemos, para que nuestros candidatos se puedan incorporar a sus puestos.
Y el viernes esperemos que definitivamente el ingreso mínimo vital se apruebe en Consejo de Ministros. De momento, los sindicatos aplauden la medida, si bien esperan que la burocracia no sea un obstáculo como ha ocurrido con los ERTEs o con la renta mínima de inserción que ya tiene la Comunidad de Madrid. Nos lo contaba Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
Nosotros lo que planteamos es que la carga burocrática debe ser la mínima. Los requisitos, pues una renta por hogar, que es lo que se entiende, y que estén en búsqueda de empleo. Y a partir de ahí, pues hombre, yo creo que las comunidades, y en este caso la Comunidad de Madrid, tiene esos datos, los municipios también los deberían de tener, y que, insisto, la burocracia no se extienda.
Y hablando de los sindicatos, hay que decir que denuncian la falta de personal en sanidad. Esta es la conclusión que han alcanzado. Esta misma semana ha habido movilizaciones que no han sido apoyadas por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Sin embargo, desde UGT, desde la Federación de Servicios Públicos, Rosa María Robledano se une a las reivindicaciones de los profesionales de este ámbito.
Se están llenando la boca de todos los contratos que se va a hacer, de todo lo que va a haber, pero de momento donde está y sigue estando, lleva meses, no sé cuándo lo van a solucionar de una vez por todas, es el problema de la atención primaria. Porque en lo que es atención hospitalaria se ha ido más o menos cubriendo y demás. La atención primaria es una vergüenza, ya sabéis que lo he comentado en más de una ocasión, la atención primaria es la primera atención médica que tiene la ciudadanía.
Hay que decir que 70 centros de salud continúan cerrados en la Comunidad de Madrid, a eso se refiere Rosa María Robledano. En fin, ya sabes, Juan Pablo, que tienes una cita con Madrid Trabaja de 3 a 4 de la tarde y mañana te cuento más cosas aquí en Buenos Días Madrid. Hasta mañana.
Llegamos ya casi a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, viernes de 2 a 3 de la tarde con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
He vuelto a ver colas de personas que esperan horas a que les den una bolsa de comida. Si no somos capaces de evitar esas colas infames...
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Moriremos de hambre.
Como lo tenga, desde luego volvemos atrás.
Yo creo que la situación...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque, de 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos al comienzo del jueves 28 de mayo, un día en el que, nos dicen los del tiempo, va a hacer mucho calor. De aquí a fin de semana todavía más calor. La máxima rondará hoy los 30 grados. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 17 en Madrid capital, 16 en toda la zona sur de la región como media. Desde hoy cambian, por cierto, en este sentido, lo ha hecho la Comunidad de Madrid, los horarios en los que los padres y los menores de 14 años pueden salir. Recuerdo que seguimos en estado de alarma, fase 1, y hay que respetar determinadas normas en cuanto a la movilidad. La Comunidad de Madrid flexibiliza los horarios y desde hoy se puede pasear y salir con los niños menores de 14 años desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Antes se prolonga un poco más y hasta las 9 de la noche, que con el calor que está haciendo no está nada mal. Además, el lunes próximo, ojo, se pondrá de nuevo en funcionamiento el parquímetro. Los parquímetros del servicio de estacionamiento regulado del SER en la capital, lo ha anunciado el alcalde Martínez Almeida, además de la ampliación en otros 45 kilómetros más el carril bus, que ya veremos cuántos de esos kilómetros provisionales que están pintados en amarillo serán definitivos. Lo va a estudiar el ayuntamiento para fomentar el uso del autobús en Madrid, dentro de la ciudad. La presidenta regional presentaba ayer un plan con 30 medidas en las que pretenden reactivar desde la Comunidad de Madrid, en el uso de sus competencias, la economía de Madrid tras la crisis del COVID-19. Por ejemplo, se destinan 350 millones de euros al comienzo de este plan y se conceden ayudas de 7.500 euros a los empresarios que contraten a aquellas personas que están paradas y han perdido su empleo en esta etapa de la crisis del coronavirus. Se va a ampliar también el horario de terrazas, cines, teatros, discotecas, o se va a poner a la venta 193 parcelas en 20 municipios para edificar viviendas, oficinas, hoteles. Escuchamos a la presidenta de Madrid.
Madrid además también ha perdido 138.500 empleos y esto sí que tiene solución. Las medidas fundamentalmente pasan por eso, por aliviar el daño causado, por acompañar a los ciudadanos, por estar más cerca, por tener una relación mucho más directa con la Administración para facilitarles su vida, porque son momentos muy difíciles, muy duros, y de esto saldremos juntos con ese diálogo entre el Gobierno y los ciudadanos.
Hoy en la Asamblea de Madrid hay sesión de control al Gobierno regional. La oposición pregunta a la presidenta, entre otras cuestiones, si tenía conocimiento de la existencia de una orden de no hospitalizar a personas mayores de residencias de la región durante la crisis sanitaria del COVID-19, un asunto que la oposición quiere que se investigue a fondo en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre residencias impulsadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos. Y a la que anoche, en el Enfoque de Onda Madrid, con mi compañero Félix Madero, se refería a la diputada socialista Purificación Causa Pie.
La Comisión de Investigación sobre residencias es clave, es fundamental. Tenemos que conocer qué déficit tiene el sistema, qué responsabilidades también ha habido, ¿Qué políticas se han aplicado que no han garantizado la salud y la seguridad de las personas mayores? Y, por lo tanto, ¿qué tenemos que mejorar para que no vuelva a suceder y para que en el futuro las personas mayores estén atendidas como deben estarlo, desde su derecho, desde la atención social y sanitaria que necesitan?
Respecto al número de fallecidos, tenemos el dato de los registros civiles que informan que desde el comienzo del estado de alarma se han producido 43.000 muertes más, 43.000, de las esperadas estadísticamente para esta época del año. El nuevo sistema de contabilización de casos por parte del Ministerio de Sanidad reduce el número de fallecidos a 27.118. ¿Qué dice el Ministerio de esa diferencia? Pues a criterio del Ministerio, la diferencia está en que no se les hizo la prueba del coronavirus. Insisten desde los registros civiles que ese número de fallecidos de más con respecto a otros años se debe exclusivamente al coronavirus. El gobierno sigue informando cada día de una manera el número de fallecidos. Ayer dijo que había habido uno, si bien en los últimos 7 días, 39. Y se habían registrado 231 contagios en las últimas 24 horas. Esa fue la manera de contar en el día de ayer. Hay que contar que la abogacía del Estado, cuyo cliente es el gobierno, cualquier gobierno, el que esté, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la juez de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, de abrir diligencias contra el delegado del gobierno, José Manuel Franco Pardo, por un presunto delito de prevaricación, tomar decisiones injustas a sabiendas, al permitir la celebración de la manifestación del 8 de marzo pese a la alarma sanitaria por el COVID-19. La argumentación de la abogacía del Estado se fundamenta en la creencia de que la jueza ha abierto nada más y nada menos que una causa general contra la gestión realizada por el gobierno de Sánchez en esta crisis sanitaria. Esta abogacía del Estado es la misma que rebajó la petición de prisión rebajó el delito de rebelión a sedición en el caso del proceso independentista. Y el tribunal condenó por sedición. Por si fuera poco, el gobierno sigue realizando cambios en la cúpula de la Guardia Civil. El domingo, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destituía al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, por el informe elaborado sobre la manifestación del 8M e inicio del contagio del coronavirus. Al día siguiente, el número 2 de la Guardia Civil, el general Ceña, abandonaba el cargo. Y ayer, Fernando Grande Marlaska destituía al número 3, al teniente general Santa Fe, que además fue uno de los que conversó el domingo con Pérez de los Cobos a propósito de ese informe del 8M que estaban realizando los hombres de Pérez de los Cobos. El propio coronel no tenía conocimiento del contenido porque no podía, y así se lo dijo a sus superiores: yo no puedo saber lo que dice el informe porque es un informe solo para la juez. La dimisión de destitución de Pérez de los Cobos se debió a esta cuestión: no sabía nada del informe y no podía tener acceso a él, más que nada porque hubiera cometido un delito de revelación de secretos. La destitución tenía lugar horas después de que el ministro tuviera que responder en el Congreso a preguntas sobre el cese de Pérez de los Cobos que le formularon el PP, Vox y Ciudadanos. Marlaska insistió en que forma parte esta destitución de la reorganización en la Guardia Civil y que no ha habido, insistió en ello, ninguna injerencia en la investigación judicial.
Libre designación, señores, cuando se habla de libre designación y están ustedes, eso es eficacia, es eficiencia. Cuando está el Partido Socialista Unidas Podemos, no tenemos derecho a la libre designación.
No hubo injerencia y que es libre designación de sus cargos. Desde el gobierno se considera que la crisis abierta en interior es un pulso a grande marlaska por parte de varios jefes de la Guardia Civil. Al contrario, la destitución, por ejemplo, del general Santa Fe es calificada por el Partido Popular como una purga. El presidente del Partido Popular, en la sesión de control, volvía a pedir a Pedro Sánchez la destitución de grande marlaska.
Qué penosa metamorfosis del Faisán al pato cojo. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil y todavía pretenden taparlo con un aumento salarial aprobado por el PP y negado por usted durante 2 años. Pero llegaremos hasta el final y no conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel, el que sobra es su ministro.
Señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española.
Hoy, por cierto, Pablo Casado se va a reunir con responsables de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Al margen de este asunto, hubo enfrentamiento en el Congreso entre la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo, que llamó a Iglesias hijo de un terrorista porque su padre militó en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, un grupo terrorista FRAP, después de que Iglesias le llamara marquesa. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió retirar esas palabras de la portavoz popular del Diario de Sesiones y lo hizo a pesar de que el Partido Popular estaba en contra de que tomara esa decisión.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que les halaga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Señor Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno.
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, es un militante, era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
¿Cómo? No, ¿por qué?
Pues por decisión de la presidenta del Congreso se retiró del diario de sesiones. La Comisión Europea, apunten también, crea un fondo de 750.000 millones de euros que estará dentro del presupuesto europeo. Medio billón de euros serán subvenciones y el resto préstamos. Bien, es cierto que habrá que leer la letra pequeña y, por supuesto, el presupuesto, por ejemplo, del Gobierno de España, que tiene acceso a 140.000 millones, estará supervisado por la Comisión Europea y tendrá que realizarse una serie de reformas, es decir, que será dinero que irá vinculado a cambios y a decisiones presupuestarias que tendrá que tomar el Gobierno de España. También es noticia esta mañana que, a punto de aprobarse mañana, será el ingreso mínimo vital, el PNV ha arrancado del Gobierno que el País Vasco y Navarra sean los que paguen el ingreso mínimo vital. El dinero lo pone el Estado, pero el receptor verá que se lo da el País Vasco y Navarra, el Gobierno del País Vasco, el Gobierno de Navarra. Es decir, hay un debate también esta mañana sobre si con esto se rompe o no la caja única de la Seguridad Social. Hoy Nissan hará público sus planes para sus plantas en Barcelona, que podrían pasar por el cierre. Afectará a 3.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos. En unos minutos se les va a comunicar a los trabajadores de Nissan la decisión que ha tomado la firma japonesa de irse a Francia con Renault. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Por ejemplo, la del tiempo esta mañana con Antonio López.
Ha vuelto el sol para quedarse y a lo largo de este jueves volverá a calentar, al igual que ayer, con registros de máximas en el entorno de los 30 grados y con algunas nubes de evolución durante la tarde, nubes inofensivas que irán apareciendo especialmente en áreas de la sierra. También va a contribuir a esta situación más veraniega que primaveral el viento cálido de componente sur, un viento que dejará el ambiente más bochornoso en la segunda mitad del día. Cara al viernes y al inicio del fin de semana ya notaremos cómo las temperaturas empiezan a escalar por encima de los 30 grados. Tendremos más calor para este fin de semana, por cierto, el último de este mes de mayo.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un alcance en el enlace de la carretera de Extremadura, en la A5, a su paso por Alcorcón, con la circunvalación M40. Además, a esta hora registramos mayor intensidad de tráfico en el acceso a la capital por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Parla. En el resto de vías se circula con tranquilidad. Eso sí, recordamos, seguimos en la fase 1, por lo que solamente están permitidos los viajes de dentro de la provincia o la unidad territorial. Y como siempre, con responsabilidad.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. El número de fallecidos por coronavirus, según el gobierno regional, suma 20 más en las últimas 24 horas. Y eleva el total a 9.035. En cambio, el Ministerio de Sanidad no facilita nuevos fallecimientos en Madrid y resta 344 al cómputo total. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. Baile de cifras entre administraciones que también se refleja en los nuevos contagios. 78 según Madrid, 81 nuevos según Sanidad. Este miércoles también se ha conocido el último dato de muertes con coronavirus o síntomas compatibles en las residencias de la región. 5.972 fallecidos desde el pasado 8 de marzo y hasta el martes 26 de mayo. Dejamos atrás la crisis sanitaria y toca afrontar la económica. El Gobierno regional abre una nueva etapa para reactivar la economía y lo hace con un ambicioso plan que pretende poner en marcha de nuevo el motor. Begoña Alarcón.
Madrid comienza la reconstrucción. Las vidas que el coronavirus se ha llevado por delante no se pueden recuperar, pero sí los 138.000 empleos perdidos. Con una línea de ayudas directas para quienes contraten a trabajadores parados, avales a empresas turísticas, nuevos horarios para terrazas y restaurantes y un plan de becas para quienes el próximo curso no puedan pagar la matrícula, Madrid se va a reinventar, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En definitiva, lo que queremos es acompañar, facilitarle la vida a los ciudadanos y, sobre todo, ser coherentes con la situación económica y sanitaria que estamos viviendo ahora mismo en Madrid. No solo no debemos pararnos, sino que tenemos que aprovechar la crisis para reinventarnos como comunidad.
El plan de reactivación contempla otras medidas como la oficina 360 para realizar videoconsultas administrativas, un plan de protección civil ante pandemias y un fondo de contingencia de 20 millones de euros para entidades que ayuden a las personas vulnerables. Todo ello en base a dos objetivos prioritarios, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Evitar nuevos rebrotes y la segunda, evitar que la pobreza se extienda por la Comunidad de Madrid. Que la vulnerabilidad sea de muchas familias sea mayor que la actual y que, en definitiva, esta crisis sanitaria no derive en una crisis social y económica todavía mayor.
También habrá incentivos para la compra de monopatines y bicicletas eléctricas. Además, se creará un bono para fomentar el achatarramiento de coches antiguos.
Hoy la oposición preguntará los detalles del plan en una nueva sesión de control en la Asamblea y también de nuevo por la gestión de la crisis en las residencias, después de que 25 familiares de usuarios de residencias de Alcorcón y Leganés hayan presentado una querella contra los directores de 5 geriátricos de dichas localidades y también contra el gobierno regional, Pilar Rivera.
25 familiares más de residentes se personan como acusación particular contra la jefa del Ejecutivo Regional y el consejero de Sanidad y esta vez se amplía al titular de Justicia. Dolores Parra, nuera de anciano fallecido en residencia.
Miente descaradamente al decir que las residencias estaban medicalizadas y que a partir del decreto de estado de alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias en sanidad y residencias, sino que eran del gobierno central.
Y es solo la segunda querella de las que están por venir por presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio, y con el acento puesto en tres cuestiones. Maribi Nieto y Raúl Camargo son miembros de Marea Residencias.
Recoge delitos de prevaricación y además, por homicidio imprudente.
El plan de choque que la Comunidad de Madrid puso en marcha para las residencias no llegó nunca en realidad, ninguna residencia se medicalizó, se excluía a las personas que estuvieran mal en las residencias, se las excluía para poder ser atendidas en los hospitales.
Al inicio de mayo, que es cuando se redactó la querella, los fallecidos en residencias de Madrid ascendían a más de 7.000. De ellos, 5.688 murieron por coronavirus. Casi el 50% de las víctimas contabilizadas en residencias de todo el país, según el texto.
Nuevo encuentro bilateral entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas. Madrid no ha solicitado pasar a la fase 2 de la desescalada, pero sí flexibilizar el primer escenario del desconfinamiento, como la apertura de centros comerciales, la eliminación de franjas horarias para los paseos o la vuelta a las aulas de los alumnos de segundo de bachillerato el próximo lunes, para que puedan preparar la EBAU. De momento, a partir de hoy, Madrid amplía las franjas horarias para las salidas de los menores de 14 años, que pasan a ser entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital ya trabajan para la vuelta al trabajo con el objetivo de evitar aglomeraciones en el transporte. Pretenden, entre otras medidas, fomentar el teletrabajo y escalonar las entradas y salidas de las empresas. Y también la Ciudad de Madrid se prepara para volver paulatinamente a una cierta normalidad. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, anuncia la ampliación del espacio reservado a los autobuses con 45 kilómetros más de carril bus.
A las 8 y 17 minutos, más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. En Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid. Pablo Rodero, 20 minutos. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Quieres apuntar ahí, Felipe, que la comunidad ha sacado una orden para regular los estudios serológicos de COVID en ayuntamientos y empresas? Supongo que esto viene a raíz de la iniciativa de Torrejón, ¿no?
Pues sí, no solo de Torrejón, pero fundamentalmente de Torrejón. Esto se estaba convirtiendo ya en un lío y la consejería ha decidido poner un poco de orden. La propia presidenta, ayer al término del Consejo de Gobierno, en esa rueda de prensa junto a Ignacio Aguado, anunciaba que ya estaban tomando cartas en el asunto, y las cartas que han tomado pues son sacar esa orden para evitar que cada uno fuera por su lado y para evitar que ayuntamientos como el de Torrejón pues se anticiparan actuando en solitario. La Consejería de Sanidad ha lanzado esa orden avisando de que todos estos procesos tienen que estar coordinados y tienen que ser bajo la tutela y la pauta de la Dirección General de Salud Pública, que es la que los tiene que autorizar. En el caso de Torrejón, donde la noticia saltó antes de tiempo, fue a través de las redes sociales el domingo por la tarde, creo recordar, pues la idea que tienen allí es hacer el estudio epidemiológico más grande de toda España. Es una localidad, recordamos, de 130.000 habitantes. Las carpas, los toldos y las vallas ya llevan instalados desde hace varios días en el recinto ferial para llevar a cabo esas pruebas. Deberían haber empezado ayer, de hecho, pero Sanidad ha frenado ese primer intento a la espera de, como decimos, regular este tipo de estudios y también de la protesta de otros municipios de la Comunidad de Madrid. La compañía privada Ribera Salud, que es la que gestiona el hospital universitario del municipio, ha desplazado a Torrejón a decenas de profesionales sanitarios que han llegado pues de distintos puntos del país, desde Vigo, Badajoz, Elche, Alicante y Torrevieja. Están allí en hoteles del municipio a la espera de poder hacer esos test masivos, y ahora, una vez que la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha firmado la orden, pues los ayuntamientos ya, sin mayores obstáculos, ya saben lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que pagar, a qué segmento de población pueden dirigirse. Estos test masivos, recordamos, estas pruebas serológicas no se recomiendan por el Ministerio de Sanidad. La Comunidad de Madrid también tiene algunas dudas, pero bueno, el marco ya está definido, y no solo Torrejón, Pozuelo, Fuenlabrada, Alcobendas, todos estos municipios ya saben lo que tienen que hacer para ponerlos en marcha.
Y la Comunidad de Madrid tiene un plan ¿Queréis saber lo que tiene que hacer Pablo para la recuperación de los 138.500 empleos destruidos por la crisis en Madrid?
Pues sí, efectivamente ya pasamos a fase 1, la situación epidemiológica, digamos, que va mejorando, y ya se ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para empezar a proyectar ya esa recuperación económica, que intentarán que sea lo más rápido posible. Pretenden, de hecho, con este plan que presentaron ayer tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso como el vicepresidente Ignacio Aguado, después de una primera reunión presencial, la primera reunión presencial de los 13 consejeros en Sol, pretenden, decía, reducir en 1.000 millones de euros la factura de la crisis del coronavirus. Nos lo desgrana todo el plan hoy nuestra compañera Mónica Tragacete en el periódico. Y bueno, yo destacaría sobre todo 5 elementos: la ayuda de 20 millones de euros para entidades sociales, que es una ayuda directa para actuar frente a las consecuencias inmediatas de la crisis que ha tenido en toda esta sector de la población, que ha dejado de percibir prácticamente ingresos y se ha visto en una situación totalmente desesperada. Hemos visto esas colas para recibir ayudas, para recibir comida en sitios como Aluche, y bueno, ese dinero irá destinado un poco a solventar esa situación. También, por supuesto, los planes de atención para pacientes del COVID-19, porque la epidemia no ha terminado y además seguimos teniendo el riesgo de que pueda haber un rebrote, con lo cual la comunidad se ha comprometido a mantener el refuerzo en sanidad y políticas en sanidad. Y luego también los bares, ¿no?, que es una de las nuevas novedades que hemos tenido esta semana y que hemos visto poquitos bares abiertos, la verdad, poquitas terrazas abiertas. Pretende darle la comunidad un impulso al sector, ampliando y dejando que se ajuste las franjas horarias en las que se les permite estar abiertas para darles un poquito de oxígeno. También el metro, la crisis del COVID-19 dejó en suspenso varias obras importantes en el metro. Bueno, pues la comunidad va a invertir 260 millones de euros para descongestionar sobre todo las líneas 3, 6 y 8, han dicho. Y finalmente, el impulso que se va a dar a la construcción, que también va a tener cierta polémica, probablemente veremos hoy si se comenta en el Pleno, se van a vender 193 parcelas públicas de la Comunidad de Madrid por un valor de unos 256 millones de euros para que se empiece a construir ya cuanto antes, una vez pase la situación actual.
Bueno, ese es el plan que tiene la Comunidad de Madrid, un plan que tiene el Ayuntamiento de Madrid en el entorno del Metropolitano, del Estadio Metropolitano, Felipe.
Sí, quieren allí levantar una gran ciudad deportiva con mayúsculas, dijo ayer el delegado de urbanismo en la comisión correspondiente del Ayuntamiento. De momento, lo que hay sobre la mesa es que lo que fue el fallido sueño olímpico en el complejo de la Peineta, del que solo se ha recuperado el, como bien sabes, el Wanda Metropolitano, pueda convertirse en una auténtica ciudad deportiva. La idea es poder aprovechar las infraestructuras construidas por si en su momento se organizaban unos Juegos Olímpicos. Esas infraestructuras están en desuso, como por ejemplo el centro acuático que está medio construido. En su momento,
está medio hacer, la piscina de saltos se quedó a medio hacer, sí.
Es lo que en su momento...
está al lado del estadio.
Sí, en el lenguaje olímpico se le denominó elefantes blancos, es decir, grandes infraestructuras que luego, si hay un intento fallido de conseguir unos juegos, se quedan ahí en barbecho, se quedan prácticamente en nada, y ese entorno es precisamente lo que quiere recuperar el Ayuntamiento de la capital, y estamos hablando de una superficie que no es precisamente pequeña, es 1.200.000 metros cuadrados de suelo, y aprovechando desde luego la capacidad de atracción que estarás de acuerdo conmigo, que es muy grande, que tiene el estadio del Atlético de Madrid.
Sí.
El Ayuntamiento, bueno, si nada se tuerce, es crear un mini estadio, un estadio de atletismo, cuatro campos de fútbol para categorías inferiores, piscinas, pistas de tenis. Bueno, digo si nada se tuerce porque el anterior plan, que data de la época de Gallardón, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue la asociación Señales de Humo, crítica con la dirección del Atlético, la que acudió a los tribunales, aunque todavía queda un recurso por resolver. Y ese expediente, todo este paquete, todo este embrollo urbanístico, va a ir al Pleno Municipal de mañana y va a ser luego enviado a la Comunidad de Madrid para que en un plazo de 4 meses pues responda si es que el asunto no vuelve de nuevo a los tribunales.
Me queda un minuto, Pablo, para ti. Comunidad y Ayuntamiento quieren reducir un 30% los viajes en hora punta. ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, han hecho un llamado, más que nada, porque al final necesitan de la colaboración de las empresas, porque el objetivo es que sean ellas, las propias empresas, las que colaboren flexibilizando la entrada y salida de los puestos de trabajo y potenciando el teletrabajo después de la experiencia que hemos tenido en estos últimos 2 meses, y han lanzado una carta conjunta que, ya digo, es poco más que un llamado a que las empresas colaboren y que se comprometan a participar en este objetivo de reducir el 30% de los viajes en hora punta y evitar en la medida de la posible la vuelta de esos atascos que estos 2 meses hemos perdido de vista.
Pues ahí lo dejamos. Hasta el próximo llamado, que dirías tú, Pablo. Aquí te esperamos, compañero de 20 minutos. Buenos días, Madrid. Adiós, Pablo.
Adiós. Un abrazo.
Felipe, a ti no te digo lo del llamado porque estás siempre.
Estamos llamados a perpetuidad.
Exacto. Estás ahí, fijo. Director Informativo de Onda Madrid. Hasta la próxima, Felipe.
Adiós.
Seguimos contando en Onda Madrid, camino de la tertulia. Los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina. Y antes, el comentario de Antonio Papel.
Hay quien ha visto el espectáculo del coronavirus como equidistancia. El gobierno estaría encadenando errores y la oposición ha emprendido una lucha enconada contra él por tierra, mar y aire. El gobierno, en efecto, ha tenido que improvisar y eso no es fácil. Ni se conocía la naturaleza del virus, ni la forma de abordar la pandemia, reconocida por la OMS el 11 de marzo, cuando ya Italia estaba infectada y en España comenzábamos la escalada diaria de muertes. Hubo que diseñar la estrategia para habilitar camas de hospital, para conseguir material sanitario, para evitar el cierre irreversible de las empresas, para que no se quedaran en la calle millones de desocupados, para buscar en Europa avales y recursos, para limitar legalmente la movilidad social. Pues bien, todo esto lo ha hecho la mayoría en solitario. Los grandes partidos de la oposición han intentado aprovechar la coyuntura para desgastar, desacreditar y derribar a sus antagonistas, de cuyo acierto dependía la vida de los españoles. No ha habido simetría, sino comportamientos ruines ante lo que hubiera requerido grandes dosis de magnanimidad.
Enseguida la tertulia. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.